un gusto, una alegría poder compartir con ustedes todo lo que va a pasar, ¿no? Esta semana de marzo que empieza de domingo a domingo.
Es toda una semana.
Y en realidad, diríamos, nosotros como asamblea somos los intermediarios o los que organizamos uh-huh. esto, pero es una fiesta de Esquel, no es una fiesta de la asamblea.
Incluso me animaría a decir que trasciende Esquel también,
sí,
la fiesta, ¿no?
Sí, bueno, lo vemos con esto, lo que nos pasó es que nosotros íbamos a hacer un pequeño, digamos, trabajo y algunas actividades. Y a medida que empezaron los invitados a confirmar, vamos, inclusive algunos ni siquiera están en mesas de disertantes, pero bueno, en algún espacio van a poder compartir, pero gente muy rica que está trabajando en otro tipo de extractivismo, como Folgueras, bueno, como Darío Aranda, como Horacio Machado Araos, los periodistas, Martín Ulacia, que ustedes lo conocen, y Fabricio Cardelli, abogados como Quique Viale y Colombo, Rafael Colombo, que van, digamos, la idea es un encuentro... primero para festejar, porque como dice mucha gente que viene incluso del exterior, es uno de los pocos movimientos exitosos que han frenado un problema ambiental. Eso, uh-huh. la vez pasada venía una universitaria a hacer un posgrado, venía de Canadá, y decía, pocos lugares en el mundo la gente tuvo éxito, lo tuvo Tambo Grande hasta hoy, que fueron, digamos, de los que nos inspiraron. El plebiscito surge de Perú, de Tambo Grande, que es un pueblo donde el oro está abajo del pueblo, no a 6 kilómetros, claro. Abajo del pueblo. Y Tambo Grande, en ese momento, en aquel 2002, nos dijo algo muy importante, ¿no? Que no haya una única cabeza, que sea un movimiento no vertical, porque ellos tenían un productor, una persona que, diríamos, era universitaria y que de pronto tenía muchas herramientas como para poder transmitir todo lo que era lo que sucedía con la mega minería, y simplemente lo pararon en una camioneta y le pegaron un tiro en la cabeza. Así. Entonces dijeron, si son muchas las cabezas, si el movimiento es más grupal, más horizontal, el trabajo es más fácil, ¿no?
Y más fuerte,
y digamos, y se piensa mejor, porque yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, bueno, son muy jovencitos, pero bueno, la experiencia de la asamblea. Vos llegabas con una idea y te ibas con otra, porque lo que te iban aportando los otros que levantaban la mano, por ahí se te ocurría a vos algo que te parecía que era brillante, que podríamos hacer, y a medida que los otros iban pensando, empezabas a depurar la idea, vos decías, no, esto no.
Enriquece.
Bajo mi propuesta, un montón de veces, ¿no? Siempre, y esa mirada así de muchos lados, creo que el movimiento del no a la mina y todo lo que pasó sacó lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Y en lo mejor esto, ¿no? El trabajo colectivo y cada uno ponía su granito de arena para fortalecer ese mensaje, ¿no? Desde el lugar que tuviera, ¿no? Desde los muralistas, los que hacían, ¿te acordás de ese famoso muñeco que era como un títere gigante?
Ay,
que
sí.
Iba por las calles, que era maravilloso y todo el mundo lo veía.
¿Tendría que haber una reedición o ese?
Yo tenía 10 años en esa marcha, 9 a 10 años, me acuerdo de ese muñeco.
Está presente.
Sí, sí, sí.
Podría tener una reedición.
Podría, sí. Pero diríamos, todo sumaba. Uh-huh. Y bueno, nada, entonces es una fiesta importante para rememorar, para los que son jóvenes o los que viven acá ahora. Hay muchísima gente que se ha venido a vivir Esquel. Hacer como una cronología y una pequeña historia de todo eso, que si nosotros tuviéramos que marcar así eventos importantísimos en estos 20 años, hablaríamos del plebiscito al comienzo y del chubutazo, claro, al final, digamos.
Claro, claro.
Dos eventos de triunfo contundentes, duros, difíciles. Bueno, vos lo has vivido mejor que yo en carne propia, lo del chubutazo, sí, y sabés de qué se trató, pero diríamos, es eso, ¿no? La gente que le puso el cuerpo.
Uh-huh. Y ahí se pudo, perdón, Vivi, ahí en el chubutazo se pudo tomar dimensión de lo que representa el movimiento del no a la mina, no solamente en la cordillera, ¿no? Sino a lo largo y ancho de toda la provincia. Eso fue una verdadera lucha popular y, bueno, se pudo evidenciar en diciembre de 2021 cuando se logró la derogación de la zonificación minera.
Sí, por eso. Entonces, bueno, hay mucho para festejar. Mucho para seguir aprendiendo, porque nada, el extractivismo no es solo la megaminería, bueno, es el fracking, que también quieren en Chubut introducirse en el fracking, ya están viendo lo del hidrógeno verde como la gran solución. Aparte, me da risa porque los políticos toman así el hidrógeno, no tienen ni idea de lo que es, vos empezás a sumar y restar para qué conviene y en qué te perjudique, y vos decís, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que esta es la solución? Y lo repiten como, acá traigo la posta para resolver la energía del mundo. Y me parece eso, mucha improvisación, mucha irresponsabilidad. Creo que el tema energético, primero hay que empezar a pensar en bajemos el consumo. Digamos eso, bajemos el consumo. Yo una vez le escuchaba a mí, que me encantan, suponete, por ejemplo, a veces que vas a un lado y hay alguna comida o alguna cosa que es traída de Ceilán, un té de Ceilán, y le escuchaba a Maristela Esvampa, donde la mayoría de la energía se gasta en transporte. Entonces, ¿qué hacemos comprando ropa china, el plástico chino? Digamos, pensemos en que consumir localmente, pero de productos que se pueden hacer, primero consumir menos y después localmente, es la enorme solución para bajar el consumo de energía. Entonces, bueno, empieza a haber todas esas cosas que tenemos que estar preparados, porque, o sea, de el 2002 a hoy nada cambió. Les decía recién, en el boletín oficial hace unos días salió otros nuevos permisos para seguir buscando uranio y oro en Chubut, o sea, para que después ese que encontró, que lo va a encontrar porque lo hay, sea otra presión más para intentar sacarlo.
Es que mientras la forma de consumo no se modifique, estas transnacionales no van a parar.
No van a parar. Así que, bueno, nada.
Estamos en un mundo de oferta y demanda. Y estas personas o estos seis, ¿sí?, que se mueven.
Pero además, algo hablábamos en la apertura del programa justo hoy. Mauro Lada, que estuvo en la meseta. Uh-huh. Y de las alternativas de producción que conoció, que tienen. Y hay un mensaje de querer hacerte creer: es esto nada. Es minería o nada. Y no es así. Totalmente. Es mentira.
Lo que pasa es que, bueno, hay intereses creados.
No.
Intereses creados que, digamos, que superan la Argentina. O sea, total. Son unas poquitas cabezas que digitan el mundo como si fuera esto un juego de tech, y nosotros en el medio. Y bueno, si un pueblito tan chiquito como nosotros pudimos decir no y cerramos la puerta, se puede.
Eso, claro, es el ejemplo de que se puede frenar a las transnacionales que vienen a saquear el territorio, sí. Tal cual.
Y una de las provincias menos pobladas de la Argentina, o sea, más extensa como Chubut, una de las más extensas y menos poblada, logró frenar una multinacional como Pan American Silver. Entonces, diríamos,
Que sigue estando porque van a seguir intentando con este y con los gobiernos que vendrán. Pero bueno, hay una resistencia que se está oponiendo, que se opuso y que así lo va a seguir manteniendo, ¿no? El claro ejemplo son estos 20 años de vida del movimiento del no a la mina.
Así que bueno, mucho para festejar.
Pero me gustaría compartir, si se puede, sí, no te voy a decir todo, pero varias de las actividades que se van a realizar.
Bueno, nos aparecieron sorpresas como... Esto comienza el domingo a la noche, porque después que teníamos armado todo y ya teníamos todo organizado para el festival del 23 de marzo, o sea, les cuento el detrás de escena que me parece importante. De pronto, Joel Hernández dijo, yo quiero estar.
Mira.
Y viene, diríamos,
artista de forma internacional,
gratuita, dice, yo quiero estar. Entonces, bueno, ya... era, digamos, estaba terminado, ¿no? Y dijimos, bueno, lo tendríamos que hacer otro día, y surgió eso de hacer algo en la calle. Entonces esto empieza como una, diríamos, vigilia de la semana que van a hacer de los festejos, con la presencia de Joel Hernández. Esto va a empezar a las 7 de la tarde y tradicionalmente, bueno, ustedes saben que Fitzroya es un lugar donde siempre, digamos, desde las fotos del No a la Mina siempre ha fomentado eso, entonces se va a cerrar la calle Rivadavia. Y digamos, para no perjudicar otro día de semana a los comerciantes uh-huh. de la cuadra, y eso se haga un domingo a la noche, entonces ahí se va a hacer un festival que a cada dos minutos hay gente que dice yo quiero estar, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero, ¿no? Y eso
estimula más,
sí,
¿no?
Estimula maravilloso más. Así que bueno, va a haber un montón de números y entre medio de esos, todos nuestros artistas, tenemos cantidad de artistas y cantidad de artistas que han de alguna manera militado en el No a la Mina, uh-huh. desde producciones y canciones con el No a la Mina, y otra cosa es el acompañamiento, ¿no? Desde estar en una marcha, o sea, y ser un mensajero cuando salen de acá, desde llevar la remera, o sea, la gente iba a Cosquín con la remera del No a la Mina, o iba a Buenos Aires lo mismo, eso es re importante, lo mismo los deportistas, ¿no?
Totalmente.
Que han ido con nuestras remeras. Entonces, digamos, eso sería el domingo a la noche. Y el lunes comienza a las... bueno, acá tengo el machete, que está más grande que mi celular. Esto comienza a las 5 de la tarde, y bueno... este lunes en el Melipal, en esta primera inauguración, que va a estar dirigiendo una figura que fue muy importante en esa lucha, que fue Fito Alarcón, que creo que, no sé, ampliamente agradecidos en esto que tuvo que ver con la difusión, él va a dirigir esa, él va a conducir esa apertura. Bueno, el grupo de cuerdas va a ser la entrada, la musicalización, que también, ¿no? Este grupo de cuerdas de Trevelin y de Esquel, que es tan bello todo lo que...
¿Arcos o es otro grupo?
Sí, Arcos.
¡Uy, qué bueno!
Sí. Y también, ¿entendés? Todos quieren estar. Y tenemos, diríamos, la frutilla del postre para hacer el discurso inaugural, que es nuestra querida Norita Cortiñas, que, bueno, es madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, que dijo, yo inauguro la semana.
Hermoso.
¿No? Así que, bueno, en un viaje relámpago, porque al otro día se tiene que ir, porque... va a ser su cumpleaños el 22, y además, bueno, quiere estar el 24, el Día de la Memoria, en Buenos uh-huh. Aires. Así que bueno, ella hace. Y después vamos a poner un videito y vamos a empezar a hablar de los inicios, uh-huh. ¿no? Y la primera, diríamos, el primer evento importante o la primera alerta se produce en la comunidad Huiscantieco, en la comunidad mapuche de Huiscantieco, que Meridian Gold va a hacer cateos y ellos le niegan el permiso de entrar, tenían el permiso uh-huh. de cateo, pero si vos sos dueño del territorio, estás en el territorio, no dejas entrar, no pueden entrar, eso es así real, pero fundamentalmente porque la dirección de minas, estando el convenio 169 de la OIT, no los consultó. Entonces ellos dijeron, no lo vamos a dejar entrar, entraron clandestinamente, también hubo un encuentro no virtual sino físico donde, diríamos, se pusieron firmes y dijeron, se tienen que ir. Y después, bueno, vinieron acá a Esquel, hicieron la demanda ante, digamos, las autoridades, el Estado, o la Dirección de Minas, y lo hicieron públicos. Ellos en ese momento se acompañaron con Gustavo Macayo, que fueron al que fueron recurrieron. Y entonces lo que hicieron ellos fue, a través de la organización 11 de Octubre, uh-huh. que era una organización, ¿no?, de reivindicación del pueblo mapuche, que recién empezaba esto, pero era una organización muy activa, salieron en todos los medios de comunicación. Y el tema estuvo como un mes en los medios de uh-huh. comunicación, pero todos nosotros, me incluyo, lo veía como una cosa lejana. Esto ocurre... Ellos están ahí en el Pershing.
Sí, sí, sí.
Y digamos, perdón, en el Corinto. Y lo que sí, uno lo ve como distante, ¿no? Le pasa al del campo de al lado, le pasa al de al lado, no me pasa a mí. Y ellos sí intuyeron en ese momento que la minería venía al territorio. Entonces, digamos, fue el primer alerta que, bueno, nosotros, como todos los que hicieron la denuncia, fallecieron, ya eran ancianos, pasaron 20 años. Entonces, y eran acompañados, entre otras personas, con Mauro Millán. Él va a contar un poco...
En primera persona.
Ese inicio, ¿no? Esa primera alerta. Después hubo un montón de agrupaciones, un montón de gente que, digamos, estuvo hablando de esto y alertando de esto, pero no podíamos tener a todos y, bueno, pensamos, tuvimos que elegir de
difícil,
todo lo que,
¿no?,
había. Bueno, sí, somos un grupo grande donde hemos discutido cada uno de los temas, a lo mejor van a faltar miles de cosas. Bueno, pero esa cosa así como tan extendida como fue esas charlas de Marta Saores y Silvia González fueron, digamos, las que hicieron un programa de televisión y todo el mundo lo vio en su hogar, esa clase...
docencia,
fue
sí,
un símbolo, ¿no? Ellas, como docentes de la universidad, van a una conferencia de la empresa DuPont, que fueron invitados por Meridian Gold, la universidad, ellas van, y ahí nos enteramos todo que para explotar el oro se necesitaba cianuro, porque DuPont, claro, le iba a vender el cianuro a... Y bueno, cuando escucharon la palabra cianuro, abrieron los ojos re grande y, digamos, fue la palabra detonante. Después vino todo.
Sí,
así que bueno, ellas van a hablar un poco de todo y después la idea es presentar una muestra también en todo esto, es 20 años de pie, que vamos a hacer como una cronología que también, ¿no? Por ahí no sé si va a poder estar todo, porque a medida que lo vamos haciendo es una tarea enorme. Pero en el Melipal va a haber algunas símbolos de aquella época y fotos y recortes y escritos y elementos, ¿no?, como carteles que representaban esta época. Pero vamos a hacer una cronología sobre una de las paredes del Melipal.
Ah, buenísimo.
Qué bueno.
Sí. La fontana.
Pero lo hacemos como adentro.
Ah, ¿no? adentro.
Van a ser unos paneles que se puede hacer una muestra móvil, ¿no? Eso se va a poder... Son 9 metros en paneles de 1 metro para poder trasladarlo.
Buenísimo.
A una escuela, a otro lugar,
otro acto,
ciudad, otro acto, digamos. Nos parece importante. Bueno, logramos que para eso, que la verdad que es una de las cosas más costosas que tenemos, nos enteramos ayer que pedimos a la lotería que a través del municipio nos aporte dinero para hacerlo, y sí, nos dijeron que sí. Así que bueno, es importante porque, digamos, no es para nosotros, eso es para Esquel.
Total.
Y bueno, el martes lo mismo, va una vecina que tiene una galería de arte ahí en la calle 9 de Julio.
María Daffi.
Sí. Que se llama Casa Galería.
Uh-huh.
Ella invitó, hizo una invitación así al público a que hicieran, digamos, presentaran cosas que tengan que ver con el No al Amino para mostrarla ahí, ¿no? Diseños, la verdad que todavía no lo vimos. Entonces ese 17 ella va a exponer todo lo que la gente mandó. Se va a llamar la muestra No a la Mina, un sí a la vida. Y nos pareció una iniciativa bárbara.
Está bueno porque cualquier vecino o vecina se va a acercar con algo tal vez que tenía o tiene por ahí que no lo compartió por X motivos, y es el momento para hacerlo más horizontal, ¿no?
Sí, ni hablar, creo que sí. Después, bueno, el martes en el Melipal a las 18 horas, ambiente y extractivismo. Bueno, ahí está Guillermo Folguera, que él está como muy involucrado con el tema también con la agroecología, ¿no? Y todo lo que sucede con el monocultivo de soja, y él está con todos los extractivismo y con todo lo, o sea, la ley de humedales, la minería, el fracking. Hace poco él tenía un lugar de investigación en la universidad y de pronto lo dejaron sin... Se quedaron
sin el espacio
en la universidad. Y bueno, se hizo una movida nacional y lo recuperó, pero digamos, tiene que ver con la respuesta del resto. Después va a estar Cristina Güeros, que bueno, es del No a la Mina, y Pablo Lada, que va a venir a hablar sobre uranio. Pablo Lada es del Movimiento Antinuclear Chubutense, era como, diríamos, el discípulo de Rodríguez Pardo. Claro. Y entonces, bueno, está trabajando desde el repositorio nuclear ahora, y bueno, y el uranio es lo que se viene. El uranio y el litio es lo que van a empezar a presionar ahora. Y bueno, y una invitada internacional que es Beverly Keane, que va a venir a hablar sobre megaminería, FMI y deuda externa. ¿Cómo
están ligadas, ¿no? Y cómo actúan juntas ahí.
Exactamente. Bueno, después el miércoles, esto también, ¿me entendés? Gente de senderismo Esquel, va a empezar esto a las 11 de la mañana en la Wilmanco. Hay que estar en la tranquera y van a hacer una caminata interpretativa, lo cual nos parece re lindo. Y a la tarde, a las 18 horas, en el centro de encuentro, periodismo y extractivismo. Y ahí, digamos, los expositores tienen que ver muchos de los periodistas afectados por aquel 2002-2003, que fueron Pablo Quintana, Andrés Campos y Fito Alarcón. O sea, van a hablar, ¿no?, cómo es esto, ¿no?, del periodismo. Y una de las figuras de esta nueva forma de periodismo, que es Tierra Viva, y de Página 12, que es Darío Aranda, que, bueno,
sí, lo conocemos.
Hace unas publicaciones espectaculares. Después, bueno, el jueves es nuestro cumpleaños, diríamos, el 23 de marzo, así que ahí vamos a tener nuestra tradicional marcha, que hacía ya mucho tiempo que no vayan a la marcha. Creo que es un enorme festejo, señores. ¿Quién sabe qué hubiera sido de nuestra vida si estas 11.000 personas no hubieran puesto su botito en No a la Mina? La historia de Esquel sería otra. Entonces me parece que esto hay que festejar.
Va a haber más que el Mundial, acordate. Va a haber más gente que el Mundial.
Ojalá, pero diríamos, es un éxito. Es un éxito que depende de todos. Así que bueno. Y después, bueno, vamos a hacer la media puntual. Allí van a estar la murga. Nuestra 5001 rebeldes, que bueno, 5001 es la ley que prohíbe la minería a cielo abierto con cianuro, así que tiene el nombre justamente porque es antiminera, y un grupo de tambores y el festival, donde van a estar todos, digamos, aquellos que han hecho obras o canciones que tienen que ver con
que están referidas al tema, ¿no?
Sí. Y bueno, y algunos que han participado de muchos eventos del Nueva La Mina, porque con todos estos artistas nosotros contamos. Pupi Chiqueché, bueno, este grupo de jóvenes que digamos están trabajando hace años, que es re lindo ver tantos jóvenes.
La orquesta Pupi Chiqueché.
Dedicadas a esta música. Después Jorge Arbe, Andrea y Leandro II, que es el hijo de aquella canción hermosa que hizo para Esquel, ¿no? Que nosotros lo hemos usado mucho, es su papá, como fondo de videos, porque habla, bueno, de lo maravilloso que es Esquel y que es un pueblo digno. La verdad que es re lindo. Bueno, Eduardo Payacán, Evaristo Corrales, Entre Cerros, Nahuel Niseyi, que hizo también un tema referido, Soncoigüe. Esta nueva murga se llama ¿Pa' qué me invitan?, que la verdad que están
buenísimas.
Está muy buena. Ariel Manquipán, Cumbia Nenix y Claudia Ojeda, que era nuestra vecina, la negra, que cantaba a capela en las marchas del 2002, que había hecho esa famosa canción que se llamaba la milonga del concejal. Y que recomendaba a los concejales.
Sí, está realmente. Habría que versionar en otros temas también a esa milonga, sí. ¿No? Porque actualizarla también está muy buena.
La verdad que bueno, y bueno, ella ahora vive en Ushuaia y viaja especialmente.
¡Qué bueno!
Para esto, así que nada. Y bueno, el viernes tenemos extractivismo, el viernes 24 de marzo. Es un momento especial, así que en la escuela 7722 a las 11 hay una mesa sobre extractivismo y derechos humanos, y allí va a estar Horacio Machado Araos, que realmente yo lo admiro, siempre sus libros son inspiradores, ¿no?, porque hace una mirada de la vida muy muy especial, pero la verdad que trabaja mucho. los invito a todos estos expositores a ir a escucharlos. Y después, más tarde, eso es allí en la 7602. Después, el jueves,
¿El jueves?
Arriba. Ahí acá. Está. Un tema que, así como hablamos del comienzo, tenemos que hablar del chubutazo. Así que va a haber una, en el Melipal a las 5 de la tarde, va a haber una mesa sobre el chubutazo. Ahí va a estar Fabricio Cardelli, que es uno de los periodistas que más trabajó. Integrantes de la UACH, o sea, algunos vecinos de Esquel que estuvieron ahí. Bueno, podés estar, Cecilia, nos encantaría, pero es una mesa abierta para compartir, diríamos, eso que se vivió y que fue tan impresionante, ¿no? O sea, hubo muchos heridos, pero también hubo mucho daño psicológico, ¿no? Hubo gente que empezó con pánico. La sensación era que la gente pensaba que los iban a matar y corrían por las calles desaforados. Cecilia ha encontrado gente perdida,
sí,
que
no sí, sabía. Sí, ha sido muy lindo. Es algo que cuesta recordar, ¿no? Lo que vivimos ese día en Rawson, porque nunca habíamos visto tanta violencia por parte de la policía, ¿no? De quienes se supone que nos tenían que cuidar, nos estaban cazando. Aquel día, por el simple hecho de salir a la calle a movilizarnos en defensa del territorio, del agua, ¿no? De todos los chubutenses, y sin embargo la respuesta del gobierno a través de las fuerzas de seguridad era esa, la represión y esto, ¿no? Las balas de goma, los perdigones, el gas pimienta que nos afectó a todos y a todas, ¿no? Porque tiraban indiscriminadamente, o sea, no fue algo terrible lo que se vivió. Pero bueno, por suerte, después de tanta lucha y de tanta resistencia, se logró esto que tanto queríamos, que era la derogación finalmente del proyecto de zonificación, ese proyecto ilegítimo, fraudulento, mentiroso, que impulsó este gobierno provincial de Mariano Arcioni, porque vamos a responsabilizarlo a él, perdón, es el creador, ¿no? El principal promotor de la mega minería aquí en la provincia.
Sí, bueno, y lo que hay que decir es que esta represión estaba organizada, porque no creo que hayan tenido de pronto tantas balas, digamos, habían traído personal de otros lugares, o sea, estaba todo organizado porque ellos sabían que nos íbamos a levantar, y digamos, y fue tremendo eso. Bueno, el juicio, hay una presentación, porque, digamos, alguien tiene que ser responsable. Los dos responsables de esa represión fueron condecorados a los meses por lo que sucedió. Pero bueno, la justicia tiene que actuar. Así que, bueno, ese evento tiene que tener su lugar. Después vamos a hablar de otro tema a las 7 de la tarde, que es, la mesa se llama Injusticia y Extractivismo, ¿no? Y ahí van a estar nuestros abogados, Gustavo Macayo y González Salinas, y Enrique Viale y Rafael Colombo. Y hay que hablar un poco de todo, de la criminalización de la protesta, y por el otro lado, diríamos, lo que sufrimos nosotros, por ejemplo, en el chubutazo, por ejemplo, en la persecución cuando fue el espionaje. Uh-huh. Gustavo y González Salinas forman parte de los espiados, y bueno, no recuerdo el número, si eran 28, ahora ya voy perdiendo la memoria, las personas que fueron fichadas, ¿no? Sí. Que la comunidad se enteró de casualidad, porque el defensor, en el caso de John Esguala, aparece un archivo que habla del espionaje a los vecinos del Nueva Mina. Uh-huh. Y con nombre y apellido, con datos, digamos, el Estado no puede espiar a un civil en estas condiciones, y me parece que esto tiene que ver con este tipo de actividad, digamos, forma parte del juego. Y después, bueno, la criminalización de la protesta, donde también estuvo Gustavo Macayo, que fue cuando en el 2003, cuando se pierde el plebiscito, Meridian Gold hace en un hotel céntrico de Buenos Aires una reunión en el cual digamos, contratan a una empresa, una consultora, para que le diga por qué habían perdido. Y ahí son varios días, ¿no? Y en esos días contratan gente de sonido, que debe haber empleados, bueno, no sé. Y todo lo que sucedió se grabó. Y como nos ha ocurrido infinitas veces, 2 años después nos regalan los audios. Una persona nos entrega los audios de lo que había pasado y de lo que programaban. O sea, la empresa decía una cosa y lo que programaban, todo eso. Entonces se hizo una conferencia de prensa y las personas que estuvieron allí presentes, que nos íbamos rotando para las conferencias de prensa, por eso esto de ser mucho. Pero bueno, la Meridian Gold hace una denuncia sobre las personas que estaban ahí y bueno, por dar a difusión lo que había sucedido. Bueno, finalmente, nada, la justicia después de muchos años, ¿eh? Creo que hasta como 2 años, varios viajes a Buenos Aires, llegó hasta la Corte Suprema. Finalmente quedó dejado de lado y fueron sobreseídos los vecinos, pero digamos, cómo a través de esas cosas tratan de paralizar, ¿no? Uh-huh. Esas son las, o te agredo o te culpo y te asustás. Entonces te asustás y te retirás. La idea es que la gente se vaya retirando. Y después, bueno, el sábado a la mañana hay una mesa en la 7722 a las 10, que es ambiente y educación. Allí también va a estar Guillermo Folgueras, Martín Ulacia y Silvina Borgia. ¿Cómo se puede desde la escuela? Porque desde la escuela fue que los chicos fueron aprendiendo todo esto, ¿no? Después, a las 15 horas, se va a hacer un juicio a Ecocida. Se va a hacer un, como si fuera, como fue el juicio de la deuda. Bueno, esto va a ser un juicio a Ecocida. ¿Qué pasa con las empresas o que, digamos, dañan nuestro territorio? Y a la noche, en el Melipal, a las 7 de la tarde, la película El oro de Futamahuiza, que va a haber un cine debate, ¿no? Así que están todos invitados. Y por supuesto, como todos nuestros años, desde el plebiscito a esta parte, nosotros defendíamos ese Cerro Azul, ¿no? Que era el Fumahuida. Entonces, a las 8 de la mañana en el localito del No a la Mina o a las 9 en la Curva de los Guanacos, los invitamos a todos a ascender el cerro y a llegar a la cumbre de ese cerro que entre todos nosotros custodiamos, porque como había un cartel, la montaña sigue en pie gracias a su gente. Así que